Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en nuestra querida América, lo que está pasando en Colombia. Ayer tratamos de hacer la comunicación y no pudimos, pero hoy sí vamos a hablar con alguien que está allí, está viendo todo lo que está pasando en el país hermano de Colombia. Lamentablemente las imágenes que nos llegan son muy tristes, muy duras, de una represión desmesurada por parte de las fuerzas policiales allí en Colombia, que ya han cumplido justamente las movilizaciones y las protestas contra el gobierno colombiano ya de una semana. Ayer había una movilización masiva, pero para charlar un poco sobre todo esto, lo que está pasando y los abusos, sobre todo policiales y de las fuerzas en Colombia, es que estamos en comunicación con Luis Fernando Pantoja, defensor de derechos humanos allí en Colombia. Luis Fernando, aquí te estamos saludando, Flavia y Conrado desde El Bolsón, desde la Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, Luis, contanos un poquito, ¿cuál es la situación luego de lo que fue el paro de ayer, que era algo que se esperaba, y bueno, cómo fue también la respuesta desde el Estado?
Sí, mira, el paro inició desde el 28 de abril, y ¿sí? Ya van 8 días de manifestaciones constantes. El día de ayer, digamos que tuvimos una muy grave situación con un estudiante de la UTP, de la Universidad UTP, en el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira. A él lo asesinan y pues bueno, venimos denunciando todas estas violaciones a los derechos humanos. Pues te tengo y te comento pues unas cifras que tenemos consolidadas como organizaciones de derechos humanos desde el 28 de abril hasta ayer, 5 de mayo. Hay 381 personas heridas, 31 con lesiones oculares, que es muy importante tenerlas en cuenta, ya que es una cuestión sistemática desde hace varios años que la policía, con sus armas de letalidad reducida, lo que hacen es disparar al rostro y en específico a los ojos de los manifestantes. Tenemos 24 personas heridas por armas de fuego, 58 defensores de derechos humanos fueron agredidos, entre los que me incluyo, 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género, y además tenemos al menos 2 casos registrados de violencia sexual de la policía en contra de los manifestantes. Tenemos 180 personas detenidas de manera irregular, 569 denuncias formales por abuso de autoridad y agresiones sin sentido pues de la policía, y 24 personas fallecidas, en su mayoría de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.
Luis, ¿cómo comienza esta situación de tanta violencia? En un principio, lo que sabíamos, por ejemplo, de aquí de Argentina, o lo que se llegaba a comunicar de algunos medios, se planteaba simplemente como una situación de revuelta social, vamos a ponerlos en esos términos, por una reforma tributaria. Sabemos que se echaron para atrás respecto a esta decisión de la reforma tributaria y aún así siguieron estos conflictos sociales. ¿Cuál es la razón verdadera de que esto haya ocurrido?
Sí, mira, Colombia tiene una tradición de movilización social muy grande, ¿no? En especial el suroccidente colombiano, en donde están los departamentos del Valle del Cauca, de Cauca, de Nariño, y en este, digamos que en estos últimos años, en estos últimos 3 años de gobierno de este señor Duque, se vienen presentando una serie de violaciones a los derechos humanos, digamos desmesuradas, ¿no? Condenadas internacionalmente. Esto aunado a la crisis de la pandemia, a la crisis económica que viven todos los sectores acá en Colombia, digamos que la gota que rebosa el vaso es esta propuesta de reforma tributaria, ¿no? En donde ponen a los más pobres a pagar por los gastos y por la, digamos, por el clientelismo del gobierno central. Se echan para atrás con esta reforma tributaria, que es lo normal, digamos, o lo que se esperaba desde el primer día, pero tuvo que mucha gente y derramarse mucha sangre en las calles para que para que esto se diera, ¿no? Es una situación ya insostenible. La gente está marchando en las calles, o aún sigue manifestándose en las calles, indignada en parte también por esta violencia que ejerce el Estado y el descaro con que lo manejan las autoridades locales, departamentales y nacionales. En este momento se está discutiendo, o quienes están al frente de las manifestaciones, lo que están reclamando, digamos, es más allá de la reforma tributaria, una serie de actos legislativos que son lesivos para la comunidad en general. Por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma en materia pensional, digamos, son varias cosas que de una u otra manera, de manera soterrada, venían tramitando o viene tramitando el gobierno central en el Congreso de la República. Nosotros creemos también que esta cuestión de la reforma tributaria era más bien una cortina, sí, de humo muy lesiva, obviamente, que si se llegaba a hacer realidad iba a ser desastrosa en este país, pero es costumbre en Colombia, ¿no?, que cuando tiran una medida demasiado fuerte o excesiva, saben que va a caer, pero atrás de ella vienen otras que son más estructurales y que son más lesivas, y que de pronto creen que el pueblo, porque está cansado de manifestarse, no van a seguir, ¿no? Entonces es esto como lo que está pasando, además de los incumplimientos al acuerdo de paz, que nos tienen sumidos en una violencia absoluta. Recordemos que hace muchos años ya no se veían estos tipos de masacres como las que se ven ahora, ¿no? Masacres de carácter sistemático, que son permitidas, entre otras, por la fuerza pública en el campo colombiano. Nosotros hemos venido argumentando también que lo que está pasando hoy en las ciudades ha venido pasando desde hace 50 años en las zonas rurales, en donde no hay cómo registrarlos, no hay cómo denunciar.
Luis, aparejado, bueno, con todo esto de lo que está pasando, de toda esta movilización que hay por parte del pueblo en Colombia, el gobierno ha salido a reprimir duramente y ha argumentado, el gobierno colombiano, el ministro de Seguridad también de Colombia, el gobierno de Duque, que detrás de toda esta movilización están justamente grupos guerrilleros, como que esa es la excusa para poder reprimir de la forma en que lo está haciendo, con total abuso de poder, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en estas movilizaciones? ¿Quiénes son los que están movilizándose allí en Colombia?
Sí, mira, acá es el común de la gente, estudiantes, trabajadores de la salud, se están moviendo los sindicatos, las guardias campesinas, las guardias indígenas, las guardias cimarronas, los profesores secundaristas, los profesores universitarios, incluso los rectores de las universidades en Colombia están en movilización permanente. Nosotros sí queremos hacer la denuncia enfática de que mientras no esté la fuerza pública o mientras no esté la policía en confrontación, no se ha presentado ningún hecho banda, como lo llaman ellos, ¿no? Yo creo que ustedes alcanzan a ver los videos que circulan y etcétera, alcanzan a ver la dimensión y el tamaño que tiene la fuerza pública en Colombia. Resulta que cuando 5 o 10 personas comienzan a robar en un almacén de cadena, entonces la policía no existe, no aparece, sino hasta que estas personas ya se van, y entonces ellos llegan disparando, llegan haciendo capturas ilegales, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que todo esto obedece a un plan, ¿cierto?, para deslegitimar la protesta pacífica. Hay un hecho bien, bien conmovedor en redes sociales, en donde el dueño de un hotel pues sale a la calle a llorar, a manifestarse, porque le queman su hotel en la ciudad de Cali. Pero ya hemos visto, ahí sale este señor expresidente Uribe a decir que los vándalos quemaron el hotel, etcétera. Pero afortunadamente en esta era de los celulares con cámara, una persona grabó cuando miembros de la policía del ESMAD introducían artefactos explosivos al interior del hotel, que era donde ellos estaban alojando, y en ese proceso de almacenamiento alguien seguramente golpea o sufre un accidente con uno de estos elementos, y eso provoca una explosión, ¿no? Son ellos mismos los que generaron esta esta situación, ¿no? Como ya lo hemos visto en muchas ocasiones en Colombia, es la policía quien planta gasolina, quien planta explosivos, quien planta armas en las capturas ilegales que se hacen, ¿no? Esto aunado a la censura que se está viviendo en la ciudad de Cali, en donde según pues organismos internacionales encargados de verificar esta cuestión del internet, en la ciudad se va todo el internet y solo queda el 40% de ella funcionando, que es justamente donde no hay protesta, ¿no? Todo este sector en donde hubo masacres, donde hubo uso de armas largas, disparos desde helicópteros, etcétera, se quedaron sin red, se quedaron sin poder transmitir en vivo, y varias cuentas de defensores de derechos humanos y de medios alternativos han sido bloqueadas, ¿no?
¿Y con qué excusa la están bloqueando? ¿Tienen algún argumento, alguna justificación del gobierno para hacer ese bloqueo? ¿O simplemente
no, lo bloquea? Que las compañías proveedoras del servicio es que se dañaron los equipos precisamente en esos sectores. Claro. Entonces no hay cómo haya garantías incluso para ejercer la prensa en Colombia, ¿no? A los periodistas alternativos nos persiguen, incluso a los periodistas que son de medios muy grandes, digamos que incluso son, digamos, sus dueños son grandes banqueros, son grandes grupos económicos, también los están golpeando y también los están reprimiendo acá por grabar, digamos, este abuso salvaje de la fuerza en Colombia.
¿Tienen alguna posibilidad de acercarse a las diferentes asociaciones de derechos humanos para intentar de algún modo salvaguardar la vida de muchos de ustedes?
Mira, nosotros, yo creo que es la comunidad más organizada en términos de derechos humanos, precisamente por la cantidad de violación a ellos. Y digamos que las organizaciones y las redes de derechos humanos que hacen presencia en Colombia son de las más formadas precisamente por estos hechos. Entonces nosotros tenemos abogados, tenemos politólogos, tenemos, digamos, un cuerpo humano muy muy fortalecido en estas redes. Aún así, son violados nuestros derechos, ¿no? Yo particularmente, como defensor de derechos humanos, sufrí un ataque. Mi escolta, que me fue asignado por la Unidad Nacional de Protección, precisamente por persecución policial, es desarmado, le roban su arma. Entonces, digamos que no hay ninguna garantía para ejercer la profesión pues de defensor de derechos humanos acá en este país, ¿no? Además, que digamos que nosotros hemos tratado de develar una estrategia sistemática desde la dirección de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas para encubrir y para pues ejercer lo que es la impunidad de las instituciones y de las personas, sobre todo, que ejercen esta represión en contra de los defensores de derechos humanos. Nosotros encontramos que un grupo especial de la policía que se llama GOES, en absolutamente todo el país han salido sin su identificación. Ellos se transportan en moto, tienen su casco, pero ni las motos, ni los cascos, ni los chalecos, ni las pecheras tienen identificación, ¿no? Que es lo que ordena pues organismos internacionales. Quienes sí utilizan esas identificaciones son los del SMAT, que son los que ustedes ven en los videos con sus armaduras, con sus armas de baja letalidad, ¿no? Que aún así, digamos que las utilizan es para matar a la gente, pues golpeando en partes específicas, en la cara, en los ojos, en la parte de la sien de las personas, ¿no? Entonces, vemos que eso es una orientación nacional. Sí, esto no es que una persona se le ocurrió taparse el nombre o tapar la placa y empezar a violar derechos humanos porque le dio rabia en la calentura del momento, sino que esto es una orientación nacional dirigida a que no se sepa qué agentes de la policía son quienes violan los derechos humanos.
gravísimo toda la situación que se está viviendo, 87 personas desaparecidas también. Y por último, Luis, el panorama que vos ves de acá a futuro, ¿qué análisis haces? Las protestas, por lo menos, dan la impresión de que van a seguir.
Sí, las protestas siguen. Se están abriendo cordones humanitarios para que puedan entrar abastecimiento en temas médicos, en temas de oxígeno, de medicina. Se ha abierto permanentemente en los puntos donde está bloqueado las personas para dejar pasar ambulancias, para dejar pasar insumos médicos. Entonces, digamos que hay una coordinación grande frente a lo que quiere, y esto va a seguir. Lamentablemente, desde el gobierno central, lo que anuncian, como lo han hecho estos últimos 3 años, es un gran diálogo nacional, es que vamos a escuchar, pero citan a la gente que no está en el paro. Entonces, te dicen, vamos a hablar con los estudiantes, pero citan a una organización que no está en paro, sí, que lo que hace es señalar a los demás, a los que están en movilización permanente. Entonces, se ponen unos plazos muy largos, del 7, del 10 de mayo, pero no hay una claridad de la ruta, ¿no? Mientras tanto, tenemos conocimiento de muy buena fuente que el gobierno central está o ya tiene preparado un decreto de conmoción interior, ¿no? Que suspende algunas libertades, que suspende en algunas ocasiones la autoridad de los alcaldes y de los gobernadores en varios sectores, y pretenden, digamos, a rajatabla declarar ya esto una dictadura militar.
Eso es lo que significa la conmoción interior, entonces, gravísimo. Luis, te agradecemos y estaremos en contacto para saber cómo va a evolucionar toda esta situación allí en Colombia.
Vale, muchísimas gracias a ustedes y agradecemos por informar sobre la situación que se está dando acá en Colombia.
Claro que sí, nuestra solidaridad para con todos ustedes. Muchas gracias. Luis Fernando Pantoja, defensor de derechos humanos desde Colombia, desde Popayán. Desde Popayán, el departamento de Cauca, nos estaba contando todo lo que se está viviendo allí en Colombia, con todos estos tremendos abusos que se están dando desde las fuerzas policiales. Decía él justamente, esto ya es un plan, por lo menos lo que puede analizar, un modelo de represión que están implementando desde el gobierno que preside justamente Iván Duque.